sonidos de tu mundo.
7 de la mañana, estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Duna. Jueves 20 de junio. Oh my God.
¿Y qué estabas pensando?
No, es que se me pasa tan rápido el día. Tan rápido se me pasa el tiempo. Oye, hoy día juega Chile.
Mañana juega Chile.
¿A qué hora juega Chile mañana?
A las 7.
Ah, ya. No, es que estaba viendo los entrenamientos que ya están en Salvador de Bahía, ¿no es?
Sí, en Salvador de Bahía, sí.
Sí.
Así que expectante saber cómo le va a Chile contra Ecuador.
Contra Ecuador, sí. Yo creo que nos va a ir bien.
Yo también creo, tengo fe. Tengo
le
fe.
No le fue tan bien a Ecuador en sus primeros partidos, así que tenemos toda la fe puesta en Chile. Contra Uruguay va a estar más difícil la cosa.
Sí, pero creo que si le ganamos a Ecuador igual pasamos.
No, ya estamos adentro, ya. Sí. Si además le ganamos por 4-0.
Sí. Qué buena noticia.
A los japoneses.
Fue un buen comienzo de semana.
Exactamente, fue una buena noticia. Oye, el pronóstico del tiempo no indica temperaturas tan bajas.
No, para dar.
O sea, ¿cómo será lo que estábamos preparados psicológicamente? Que estamos con 4 grados a esta hora y estamos felices.
Así es, yo estaba como con 5 capas hoy día en la mañana. Y dije, bueno, hoy día no va a ser tanto frío como otros días. Así que me saqué un par. Pero, claro, hay 4,3 grados de temperatura. Eso sí, la máxima sube hasta los 19. Bastante agradables son las tardes ahora aquí en Santiago.
Sí, y bastante nublado durante toda la jornada, lo que también ayuda a que no haga tanto frío, porque cuando está despejado así sol hace un frío tremendo.
Terrible.
Terrible. Bueno, vamos a Valparaíso y Viña del Mar.
Hay 7 grados en estos momentos, se espera que amanezcan con nubosidad parcial. Esta condición se va a mantener durante toda la jornada del día de hoy y la máxima podría llegar hasta los 18 grados de temperatura. Una condición que se mantiene entonces para los próximos días y no se prevén precipitaciones.
En Concepción la jornada va a estar totalmente nublada, como los próximos días también. Hay una temperatura a esta hora de 6 grados y la máxima va a llegar solamente a los 12. Mucho frío en Concepción.
Y en Puerto Montt, lluvia todo el día de hoy. Hay 2 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12. Amanecen con bastante nubosidad, incluso algo de neblina, y las precipitaciones llegarían durante la tarde. Una condición que se mantiene durante los próximos días, por lo menos hasta el lunes van a tener precipitaciones en Puerto Montt.
Muy bien, son las 7:03. Vamos de inmediato y rápidamente a los titulares.
El general en retiro Juan Miguel Fuente Alba va a ser formalizado hoy por lavado de activos. La defensa del ex uniformado buscará desacreditar el último informe de la PDI que le imputa maniobras para ocultar el origen de 600 millones de pesos entre los años 2010 y 2014. La Municipalidad de Santiago ha gastado más de 2.500 millones de pesos en 6 años para poder reparar los distintos establecimientos de la comuna. Los liceos Darío Salas y de aplicación han requerido la mayor inversión. El Ministerio Público decretó el arresto domiciliario al alumno del Instituto Nacional que se quemó tras lanzar una bomba Molotov. La duración de la medida cautelar será de 60 días, plazo para que la Fiscalía realice la investigación correspondiente. Los sindicatos de Chuquicamata en paro rechazaron la última oferta de Codelco. En una masiva asamblea, los trabajadores de la estatal informaron del detalle y se pidió a la dirigencia buscar nuevos espacios de diálogo. Gendarmería desvinculó temporalmente a 6 funcionarios de Colina 1 tras la fuga de 3 reos. El director nacional de la institución acusó a los uniformados de negligencia inexcusable y calificó el incidente como un hecho grave. Y en Noticias del Mundo, Michelle Bachelet dijo que buscará escuchar todas las voces en Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU arribó ayer al país caribeño, donde tuvo su primera reunión oficial con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Y Xi Jinping llegó a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un. La cumbre llega en un momento en el que tanto Xi como Kim tienen disputas abiertas con Estados Unidos, Xi por el comercio y Kim por las armas nucleares. 7:04.
Oye, bueno, esto es como el fin del sueño americano, ¿no?
Ay, sí.
Se cayó el negocio de Walmart y Corner Shop. Finalmente ayer anunciaron ambas partes que desechaban la venta de Corner Shop a Walmart, esa tremenda operación millonaria en dólares, 225 millones de dólares, que fue prácticamente como un triunfo nacional.
Sí, de todas maneras.
Nos sentimos todos parte de esa venta y los problemas que generó el rechazo por parte de la institucionalidad mexicana de rechazar la Comisión Reguladora de la Competencia de ese país al rechazar la operación por considerarla que generaba una integración vertical que dañaba el buen funcionamiento de los mercados, terminó por hacer que las partes desistieran, básicamente.
Sí, se barajaban tres opciones mientras sí. analizaba lo que pasaba con México. Una de las opciones era ir a la justicia, la otra era renegociar o echar pie atrás. Lamentablemente, la última fue la que se decidió echar pie atrás entonces a esta venta de Corner Shop con Walmart, un negocio que se desechó por $225 millones, un monto, por supuesto, no menor.
Así es. Uno de los fundadores de Corner Shop, Oscar Henderson, no, Hertonson, sí. confirmó que la adquisición con Walmart no va por decisión de los reguladores mexicanos, respetamos su decisión y allí no hubo vuelta atrás. Dicen fuentes conocedoras de la operación que los inversionistas de Corner Shop, esta empresa que fue fundada por los chilenos Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas, más Oscar que acabo de mencionar, no están tan tristes. Porque con toda la publicidad que tuvo Corner Shop a raíz de esta adquisición, subieron mucho sus bonos. Hoy la gente conoce mucho más y usa mucho más Corner Shop que el año 2018 cuando se anunció la operación. Esto fue en septiembre del 2018. Por tanto, Corner Shop hoy vale mucho más que lo que habían pactado con Walmart. Así que no les parece mala idea esto de que esta operación se caiga, básicamente, se suspenda. Judicializar esta situación habría sido muy complicado, habría demorado mucho tiempo para ellos, así que no lo encuentran tan mal camino. Lo que piensan hacer a partir de ahora es, si bien requieren más capital para seguir creciendo como plataforma, tanto a nivel local como internacional, más que apostar por otro inversionista que les compre toda la operación, como habría sido el caso de Walmart, los socios estarían levantando capital, sumando más accionistas, aunque todavía no está definido el monto que van a requerir para crecer y hay muchos inversionistas con interés en ingresar a Corner Shop, así que por ahí va a seguir la operación, es decir, esta operación sigue en manos de los mismos fundadores, de los mismos creadores de esta plataforma, y la idea es que desde ahí vayan a seguir creciendo.
Oye, Walmart Chile emitió una declaración pública el día de ayer, sin abordar, eso sí, directamente la operación. Eso sí, ellos ratificaron sus intereses por seguir desarrollando el negocio de este comercio electrónico, dieron vuelta a la página y aludieron a otras iniciativas que buscan desarrollar startup y emprendimiento chileno. Así que atención para los que les gusta usar Corner Shop acá en Chile, porque va a seguir operando, Walmart Chile va a seguir trabajando con Corner Shop. Así que como lo han hecho hasta ahora, van a poder seguir comprando el líder a través de esta aplicación. Esto porque tiene un acuerdo comercial que existe entre tanto esta Walmart Chile y Corner Shop. Así que buenas noticias para los que usan mucho este servicio, entre ellos Matías del Río.
¿En serio? Lo uso mucho. Yo
es fanático. Y a mí también me ha servido mucho.
Yo nada.
Pero es que yo vendo.
¿Vendes?
Así es. Puse mi tienda online.
¿En serio?
En Corner Shop. Sí. Wow. Y me ha ido bastante bien con eso. Bueno, es una buena forma de
ganar dinero.
De ganar dinero.
Mira tú, ¿eh? Sí. No tenía idea que tenías una tienda. Bueno, vamos a hacerlo, lo conversamos los comerciales. 7:09 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hoy La Tercera publica de forma exclusiva la cantidad de plata que ha tenido que gastar el municipio de Santiago para pagar los destrozos y los daños en los liceos, para reparar los liceos emblemáticos de la comuna durante los últimos 6 años. Suman 2.585 millones de inversiones a raíz básicamente de los destrozos que se generan en cada una de las movilizaciones estudiantiles.
Sí, es un periodo de 6 años lo que comprende este monto gastado por la Municipalidad de Santiago para reparar los distintos establecimientos educacionales. Los que más se ha gastado dinero, que se han registrado destrozos, son el Liceo Confederación Suiza y el Instituto Nacional este año principalmente, pero durante otros años, principalmente el año 2016, fue cuando mayormente se desembolsó dinero para poder reparar los establecimientos, y entre ellos está el Liceo Darío Salas y el Liceo de Aplicación. Llama la atención entonces esta cifra. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dio declaraciones, dijo que sorprendía que los alumnos del Instituto Nacional, principalmente, que parte del movimiento que están generando es porque ellos quieren más recursos para que se arreglen las salas de clases y los baños, pero al mismo tiempo se generan destrozos con estas manifestaciones. El día de ayer lo veíamos, un niño se quemó incluso con una bomba Molotov.
Sí.
Lo que llama mucho la atención es que dice que es como contraproducente lo que
o sea, es contradictorio.
Contradictorio, sí.
Contradictorio en el sentido de decir, ya, queremos plata porque los liceos están en muy malas condiciones y al mismo tiempo ellos mismos los destrozan. Fíjate que casi la mitad de la plata que se ha invertido en estos 6 años se gastó solo el año 2016. Las protestas del 2016 dejaron realmente destruidos estos colegios. Se gastaron 1.355 millones en repararlos. Y como tú decías, donde más se ha invertido plata son en el Darío Salas, en la aplicación y Instituto Nacional y Confederación Suiza. Son 16 liceos en total en la comuna y toda esta plata ha ido para la reparación. Lo que quiere ahora el municipio es que sean los propios estudiantes los que paguen. Y de hecho lo están tratando de demandar porque les habían dado 24 horas para que arreglaran los daños que habían provocado en la última movilización. Y como no lo hicieron, interpusieron una demanda por la medida rompepaga, dice el alcalde. Actualmente, a partir de hoy, Instituto Nacional está de vacaciones de invierno, les adelantaron las vacaciones para frenar los hechos de violencia que ayer, como tú comentabas, alcanzaron un nivel máximo cuando un alumno encapuchado se quemó con una bomba Molotov. Tuvo que hasta entrar carabineros. El rector del plantel, Fernando Soto, justificó el ingreso policial diciendo que ningún colegio le gusta que haya carabineros adentro con bombas lacrimógenas, porque echaron bombas lacrimógenas al interior del propio establecimiento, tuvieron que salir todos los alumnos.
Claro, y era lo que alegaba.
Ahogados de la sala, en fin. Pero habían 50 muchachos encapuchados lanzando bombas Molotov desde el techo y eso era un delito flagrante, así que tuvieron que entrar los carabineros. Durante estas semanas de vacaciones de invierno se van a tratar de mejorar la infraestructura del colegio, tratar de estabilizarlo, básicamente lo que se puede arreglar, y instalar medidas de seguridad como cámaras, cosa que eso sí debe ser aprobado por el consejo escolar, que es también donde están representados los estudiantes, así que no sé si esa medida va a avanzar demasiado, pero en el fondo han declarado vacaciones de invierno de una manera como de estabilizar la situación en el Instituto Nacional, calmar un poco los ánimos y ver cómo continúan. Tienen hasta septiembre, todavía no terminan ni siquiera el primer semestre.
No, todavía no tienen todas las notas.
No tienen ni siquiera las notas puestas, así que todavía piensan los profesores que pueden sacar adelante el año escolar si de aquí a septiembre terminan este primer semestre.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas, el IPSA cerró a la baja en un 0,14%, el Dow Jones cerró al alza en un 0,15%. En indicadores, el dólar observado cerró a la baja en 693, el euro cerró al alza en 780, el cobre se ubicó en $2.67 la libra y la UEF el día de hoy está en 27.847 pesos.
Vamos a nuestra primera pausa, al regreso estaremos hablando de ¿qué va a pasar con la Cancillería con este cambio de ministro que hubo, los nuevos aires que llegan con Teodoro Rivera versus la gestión del saliente ministro Ampuero? También Boris Johnson se toma la agenda porque va avanzando a pasos.
Va ganando
lejos.
Sí.
Así que ya todo el mundo piensa que va a ser el nuevo líder del Partido Conservador, de los Tories, y por tanto, nuevo primer ministro británico. Nos vamos con los consejos de BCI porque aprovecha esta oportunidad, compra tu auto en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Más información en bci.cl. BCI, seamos diferentes. Edificio Agustín del Castillo tiene exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitacura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Con una decisión, toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo DeFontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, tu contabilidad, tu inventario, tus remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:18 y ya está aquí en estudio acompañándome esta mañana Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Mónica Pérez. Porque siempre es necesario volver de vez en cuando al Brexit.
Sí, nuestro tema favorito.
Hoy día vamos a hablar de un personaje que se convierte cada vez más en clave, el señor Boris Johnson. Vamos a aprovechar de repasar las elecciones del Partido Conservador para designar al nuevo primer ministro británico, que son más complejas que la del Partido Socialista. Son chicas del Partido Socialista, pero no, el hombre que está liderando por Boris Johnson.
No exageres, nada más complejo que el Partido Socialista. Oye, Boris Johnson, ya tenemos que asumir lo que va a ser la cosa. Es que es impactante esto de tener por un lado a Trump, por otro lado a Boris Johnson. Boris Johnson a mí me cae bien, a diferencia de Donald Trump, que es pesadísimo, pero porque Boris Johnson es una bestia humana, pero es chistoso.
Pero es simpático y es, claro, un trato afable.
Pero no a todo el mundo le cae bien, porque al final los chistes terminan siendo bastante pesados los de Boris. Pero bueno, hablaremos de él. También tenemos noticias con Francisco Artaza, periodista... Porque periodista de La Tercera nomás.
Por ahora sigue siendo periodista de reportaje.
Emblema de La Tercera, por favor.
Periodista emblemático de La Tercera. Es que siempre me salto los cargos de editores.
Hoy día vamos a hablar del cambio de rumbo en Cancillería, con la nueva mano de Teodoro Rivero, que está rindiendo sus primeros frutos.
¿En serio? ¿Tan rápido?
Sí, por lo menos por lo que está empezando a trabajar el área en la cual priorizó. La ha ido bien.
¿Será que están muy bajo la vara?
Es que la expectativa era muy amplia porque era indispensable.
Tenía mucha cancha.
Exactamente.
Ya, partamos por ese tema, pues, Pancho.
Vamos con eso. Lo que pasa es que a una semana, digamos, del cambio de gabinete, desde la oposición están ya celebrando en alguna medida como uno de los hechos más significativos, así me lo señalaron al menos tres ex cancilleres, la llegada de un nuevo canciller, Teodoro Rivera, a Cancillería, digamos. Eso tal vez para ellos es no solo el hecho más significativo, sino que también el que ha estado dando ya más elementos un poco de restablecimiento en las relaciones entre gobierno y oposición.
Eso habla más mal de Ampuero incluso que bien de Teodoro Rivera, porque Cancillería históricamente era el ministerio donde tú tenías menos frente o menos problema entre gobierno y oposición.
Sí, es que Ampuero inauguró esta nueva política de que no, la relación exterior no era un tema de Estado, era un tema incluso político.
Esa fue una de las frases más desafortunadas que tuvo Ampuero y que dinamitó muchos de los puentes que ya estaban frágiles en la relación entre el canciller y la oposición. Fue tan duro ese elemento que lo señaló justo en un momento de discusión que, si no me equivoco, fue justamente el retiro de Chile del pacto de Marrakech, que la oposición señalaba que no había ninguna consulta, que no se había establecido, digamos, una política de Estado. Y ahí es donde él lanza esa frase en que no todas las políticas, no todos los temas de política exterior son políticas de Estado. Y la respuesta de la oposición terminó consolidando un hecho absolutamente inédito en la historia de, por lo menos desde la recuperación de la democracia, en lo que se refiere a políticas de materias de política exterior, que fue la creación de este foro permanente de relaciones internacionales de la oposición, que digamos su labor principal fue criticar a la gestión de Ampuero.
Pero Pancho, tú que tienes tremenda experiencia en este ámbito de las relaciones internacionales, una de tus expertise. En el tema venezolano, ¿es verdad lo que dice Ampuero? Porque no todos los partidos están de acuerdo, por ejemplo, no estaban todos de acuerdo en la condena con Venezuela, por ejemplo.
Es que eso es lo más interesante y eso en lo cual...
yo sé que lo que estoy diciendo Rivera, es como políticamente incorrecto,
pero... Que no es políticamente incorrecto, porque ese es uno de los elementos principales por los cuales el canciller Teodoro Rivera se colocó como prioridad para sus primeros pasos dentro de la Cancillería, el precisamente buscar diálogos con la oposición. Porque ¿qué es lo que está pensando actualmente el canciller? Que los consensos en temas internacionales se nos están acabando. ¿A qué se refiere? Los grandes consensos del último tiempo fueron el litigio con Perú, en La Haya, y el litigio que está en estos momentos con Bolivia, que ya terminó la primera fase, que era la más riesgosa, que era el de la demanda marítima boliviana, que terminó con un gran resultado para Chile. Y muy pronto, a fines de este año, probablemente vamos a tener ya los juicios orales y por lo tanto ya empieza a terminar el caso del Silala. Esos son los dos últimos consensos que existen en política exterior.
Sí.
Por lo tanto, lo que piensa el nuevo canciller, y así me lo han señalado cercanos a él, digamos, es que es indispensable, por lo tanto, empezar a fijar nuevos criterios. establecer doctrinas respecto de en los cuales no va a haber consenso entre todas las personas.
Exacto.
Pero por lo menos sí se tiene que discutir y enriquecer las posiciones. Y en tema de política exterior, aunque no haya consenso, sí por lo menos tiene que unificarse una voz.
Claro, no una cosa que no estar todos de acuerdo, pero sí...
Que el debate sea puertas adentro, porque no hay nada que debilita más a un país ante el foro internacional, es que hayan voces divergentes respecto a un determinado tema. Porque, por ejemplo, si Chile va a participar en una determinada votación y los demás países de la región ven que Chile está absolutamente dividido respecto a la materia, obviamente el peso que tenga Chile para poder influir sobre un determinado tema baja muchísimo. Entonces, es lo que se tiene que establecer como política, como criterio de política de Estado, no es que haya un consenso uniforme, que todos pensemos igual.
De acuerdo.
Pero al menos que haya un debate que enriquezca y que todos los partidos, por lo menos, se sientan en que, en alguna medida, algo los representa esas voces.
Okay.
Ese es el esfuerzo en el cual está abocado Teodoro Rivera. Y por lo menos ha hecho gestos bastante rápidos respecto de esto. Te voy a dar algunos ejemplos. El domingo, estamos hablando, él fue nominado el día jueves de la semana pasada. Recién asumió el cargo oficialmente este martes, cuando él firma el decreto de nominación en una ceremonia especial, porque fue para los ausentes, digamos.
Que eran pocos,
sí,
¿no?
Eran varios. Porque
eran hartos.
Sí,
hubo como un doble cambio de gabinete.
Claro. Sí. Uy. Y el domingo, digamos, previo a su firma, él ya estaba llamando por teléfono al ex canciller Heraldo Muñoz. Y tiene una conversación en la mañana del domingo pasado, en la cual Teodoro Rivera primero le pide cooperación a Heraldo Muñoz en tres temas específicos. Primero, el TPP+11, que está en este momento en la fase de discusión en el Senado. También lo invita a participar en el foro que se va a realizar el 22 y 23 de junio, uh-huh. Que va a ser una suerte como de seminario de lo que fue la transición chilena, para que sirva o no de ejemplo a la oposición venezolana. Y Heraldo Muñoz ya le manifestó su interés por participar y cooperar, cosa que con Ampuero no iba a ocurrir.
Es que Ampuero también les despertaba todo la...
Rompió puentes, fue lo más diplomático que pudo haber existido para un jefe de la diplomacia.
La figura de Ampuero, el hecho de que había estado en la izquierda y que luego se había pasado a la derecha, tampoco le ayudaba demasiado para establecer puentes con la oposición.
Sí, pero además fueron varios los hechos en los cuales la oposición...
Además, creo que no tenía ni una red, no conocía a nadie.
No tenía expertise política, no tenía redes en partidos políticos, no tenía tampoco... Y el gran defecto y el gran déficit de Ampuero es que se le critica que prácticamente muchas de las decisiones no se tomaban en Cancillería, sino que se tomaban en La Moneda. Mm. Eso fue una de las cosas que más le pesó a Ampuero, digamos, porque lo debilitó...
Lo bypassean bastante
como
también.
Canciller. Y en ese sentido la oposición le tiene una lista de déficits muy, muy extensa.
En cada entrevista más que daba Roberto Ampuero, o tiraba un golpe a la oposición o tiraba una frase que era compleja de interpretar.
Y parte con hechos que son bastante como complejos de explicar para la gente. O sea, por ejemplo, lo que fue el retiro del pacto de Escazú, que Chile promovió junto a Costa Rica, es un tema medioambiental. Puede haber razones de peso, pero no es posible que un país que esté impulsando, que esté pidiendo la firma, de un minuto a otro se retira y dice yo no firmo lo que estaba pidiéndole a todos que firmara.
Ya, entonces, para ir resumiendo, Teodoro Rivera viene con una postura muchísimo más dialogante.
Viene con una prioridad que él reconoció el día lunes, que era su objetivo, restablecer los lazos y los puentes de diálogo con la oposición.
Recordemos que tiene un pasado de parlamentario. Por tanto, sabe cómo son las negociaciones políticas en el Parlamento, sabe que hay que hacer alianzas, sabe que hay que conversar y conoce gente.
Y se ha movido en el Parlamento. Te voy a dar varios ejemplos. El lunes fue a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, entró y presenció la exposición completa de Heraldo Muñoz, luego tiene un diálogo con ambos, con el presidente de esa comisión y con Heraldo Muñoz y con el senador José Miguel Insulza, a los cuales les pide cooperación, diálogo y restablecer puentes. Luego, el martes comienza a hacer invitaciones formales a cada uno de los ex cancilleres. Y ya este viernes, a las 10:30, va a haber un primer encuentro del canciller Teodoro Rivera con todos los ex cancilleres. Solo tres se excusaron. Por diversos motivos. La principal es que están fuera de Chile. Juan Gabriel Valdés, el ministro de el Alfredo Moreno, y Roberto Ampuero. Por lo tanto, ese es un elemento que mañana vamos a tener que ver de qué alcances tiene. Difícil que haya compromisos, por ejemplo, de que Chile vuelva a firmar Escazú, sí, o vuelva a firmar el pacto de Marrakech, pero por lo menos se va a abrir un camino. Y hubo otro elemento importante: el Teodoro Rivera en el Congreso ya logró establecer en la tabla de mañana la votación del primer TLC que suscribe Gran Bretaña con un tercer país. Esto con razón del Brexit, que vamos a conversar muy ahora. Sí.
Bueno, es que necesitamos que eso se ratifique con urgencia, porque en el fondo es que cualquiera sea la salida del Reino Unido de Europa, Chile va a mantenerse estable. Eso, en su relación comercial. Es una cosa que solamente la ha negociado, o sea, fue uno de los primeros países que la negoció con el Reino Unido, y es súper positivo.
El Reino Unido lo está negociando con 42 países, pero Chile avanzó muy rápido.
Fue como el primer, segundo país que lo terminó.
Exactamente.
Lleva a ser harto rato en el Parlamento, a ver si lo aprueban. Que necesita la ratificación. Se nos acabó el tiempo, Pancho. Perfecto. Solo te quiero pedir un bonus track. Y es que, ¿qué va a pasar con Ampuero? Porque hubo una comida en la casa del presidente con todos los salientes.
Que hubo una oferta.
Y supuestamente hubo una oferta. ¿Se supo algo de eso o no? Todavía estamos en veremos.
Estamos en veremos, porque significa mover algunas piezas, pero obviamente esa oferta tiene relación con una embajada en Europa.
No sabemos todavía.
Se especula con España. Pero
sí, eso es lo que todo el mundo dice.
Todo el mundo dice. Pero claro, eso significa mover algunas piezas. El embajador en España fue nombrado hace muy poco. Es un embajador de carrera. Así que
tiembla el pobre embajador de carrera.
Pero eso es lo que se especula.
Muy bien, vamos con Seba Rivas entonces y con nuestro amigo Boris.
Aprovechemos el maravilloso pase que hace Francisco Artaza y hablemos del señor Boris Johnson, que es una rareza, Mónica Pérez, pero tú sabes que si llegan a elegir a Boris Johnson como primer ministro británico, vas a tener a dos de los principales países anglófonos del mundo dirigidos por neoyorquinos.
¿Cómo?
Boris Johnson nació en Nueva York.
No me digas.
Hijo de padres británicos, de padres de la alta sociedad londinense, pero ellos estaban en Nueva York en el minuto en que Boris Johnson nace. De hecho, el papá de Boris Johnson está estudiando en ese momento en Columbia. ¿Ya? Y Boris Johnson, al nacer, es inscrito como ciudadano estadounidense.
No te
y
puedo británico. Creer.
Por lo tanto, los vínculos con Donald Trump no solamente terminan en el hecho del color de pelo, el hecho del particular humor que tienen.
El porte, la altura son parecidos, sí, físicamente.
Absolutamente. Una de las cosas más interesantes de Boris Johnson es que, más allá de que uno podría decir, bueno, es la figura hoy día que representa el euroescepticismo del Partido Conservador, su carrera ha sido gracias a Europa. Tú sabes que Boris Johnson es, y si uno lo tuviera que definir como algo, es periodista.
Sí.
No sé si eso habla bien o mal de nosotros.
Sí, hubiera preferido que no lo mencionaras.
Hay de todo.
Y Boris Johnson, al comienzo de su carrera, empieza en The Times, empieza en un rol relativamente menor, y sale de The Times en una polémica que nunca ha sido muy bien aclarada, pero que al parecer tenía que ver con que él había inventado una cita. Yeah. Entonces lo acusaron de haber inventado, lo sacaron. Y luego se va a The Telegraph, y The Telegraph lo manda en 1989, año sumamente álgido, como corresponsal a Bruselas.
¿Ya?
Y desde Bruselas, Johnson, en ese momento, se consolida como uno de los corresponsales que prestaba más oídos, que prestaba más espacio a los euroescépticos. En general, era una época donde era difícil ser euroescéptico. Estaba ocurriendo lo del muro de Berlín, había una mirada, incluso si tú lo quieres, como geopolítica, en términos de impulsar a la Unión Europea. Johnson desde esa época es euroescéptico y es polémico. Tan polémico es que en algún minuto empieza a escribir columnas, y desde esas columnas empieza a ser invitado recurrente a los programas de televisión. Es por eso que nosotros escuchamos mucho esto de que Boris Johnson es un humorista, es un comediante. No lo es. Lo que pasa es que él lo invitaban a programas satíricos. En Gran Bretaña son los reyes de los programas satíricos. Y este tipo lo hacía tan bien que lo invitaban: oiga, ¿por qué no vuelve la próxima semana? Anima de nuevo. Así Boris Johnson se empieza a convertir en una figura recurrente en las casas británicas. A mediados de la década del 2000, él inicia su carrera política formal, primero como parlamentario del Partido Conservador, luego ganando la alcaldía de Londres.
Sí, y acuérdense que para los Juegos Olímpicos él era el alcalde.
Él era el alcalde.
Se hizo súper famoso.
Claro, porque además tiene esta excentricidad, digamos. En eso se parece a Trump en términos del manejo de los medios. Es un tipo que es muy agradable a los medios en el sentido de que no tiene ningún problema en ponerse lo que tú quieras que se ponga.
O sea, es como desordenado, o sea, va siempre como un poco, obviamente siempre va vestido con su traje británico, claro, no sé qué, pero siempre va como chascón, claro, y se sube arriba a una bicicleta, se pone un casco, le da lo mismo el tipo de programas que haga, o sea, por ejemplo, le graban haciendo... como alcalde, lo grababan haciendo, por ejemplo, ya cuando quiso promover las bicicletas, la movilidad de bicicletas dentro de la ciudad, hizo todo un programa haciendo toda una entrevista política arriba de una bicicleta con
el animador. No le tiene miedo al ridículo.
Tiene miedo al ridículo. Alcalde sin miedo al ridículo puede ser una muy buena fórmula.
Ahora precisamente por eso a él lo utilizaron en cierta medida dentro de la estrategia del Brexit, un outsider
dentro del equipo
formal de la campaña de los euroscépticos. Él estaba en un extremo.
Pero acá entremos al terreno de Boris Johnson en el fondo y su importancia para el Brexit y su importancia política. ¿Qué es lo que ocurre? Boris Johnson hizo esperar su decisión sobre el Brexit. Él la mantuvo medianamente en reserva y se dice hasta el día de hoy que su intervención diciendo que apoyaba el Brexit movió levemente la aguja, lo suficientemente leve como para que en una elección estrecha pueda haber influido en el resultado final. Acuérdate que al final el resultado fue por 4 puntos, muy poco. Sí. Luego de eso es nombrado ministro de Relaciones Exteriores, el equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña por Theresa May, sale por diferencias con ella, y Boris Johnson nunca ha ocultado que quiere ser primer ministro. Tras la salida de...
Ojo, que él tuvo la posibilidad de ser primer ministro cuando sale Cameron.
Y no quiso.
Y la gente se enojó muchísimo porque Boris Johnson había sido el principal líder de la campaña, ya que él había prometido tanto, se esperaba que él tomara el liderazgo del partido y no quiso.
Uno se olvida, David Cameron estaba a favor de permanecer en la Unión Europea.
Claro, pues.
Y Theresa May también. Claro, entonces, bueno, se suponía que Boris Johnson era una de las garantías de que se iba a ejecutar el Brexit. Él sale en oposición a Theresa May. Hoy día, luego de que Theresa May renuncia, está ubicado en la pole position, y no solamente en términos de las encuestas. En el Partido Conservador, y por eso te comentaba al comienzo de que es más enredada la elección del Partido Conservador que la del Partido Socialista, se está realizando hoy día una serie de secuencias de elecciones,
votaciones
entre candidatos internos por parte del Comité de 1922, que vendría a ser algo así como la bancada de los Tories en el Congreso.
Sí.
Estas votaciones ya han ido dejando eliminados.
Sí.
Hoy día son las últimas rondas, quedan 4 candidatos, debieran quedar 2.
Sí.
Esos 2 van a ir a la votación de toda la militancia del Partido Conservador.
Son como primarias sucesivas, se van votando.
Pero primero entre los parlamentarios.
Pero solamente los parlamentarios en las primarias.
Hasta el minuto Boris Johnson ya tiene suficiente apoyo, digamos, tiene 140 apoyos estables de un total de 322. Se espera que Boris Johnson sea uno, la pelea es por ser segundo.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir de ahí? Boris Johnson tiene más del 50% del apoyo en las encuestas. Y en este mundo, digamos, que es...
¿Y tú por qué apostáis que va a salir segundo?
Mira, hasta el minuto... Lo que pasa es que está muy peleado y al final el tema más bien es quién es el que le puede hacer más daño a Johnson. Se espera incluso que hoy día algunas de las figuras que quedan en competencia, como Michael Gove, pudieran anunciar incluso que se retiran para tratar de buscar como un candidato de consenso.
Los que se han retirado, como Dominique Raab, apoyan a Boris, o sea, una vez que fueron sacados de la votación, le sumaron. Entonces, él además, no solamente que él tiene sus propios votos, sino que le han sumado, ha sido como el candidato donde se están sumando los candidatos que han salido de la
¿Y cuál es el riesgo, Mónica Pérez, para ir cerrando? El riesgo de Boris Johnson es que él, en sus declaraciones de campaña, por decirlo así, ha ido bastante más allá de lo que uno nunca le escuchó a Theresa May, y de lo que incluso se ha negociado entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Boris Johnson no solo ha explicitado que él no tiene muchos problemas con una salida sin acuerdo, sino que ha dicho en algo que el mismo Donald Trump levantó en su visita a Gran Bretaña: oye, se supone que Gran Bretaña tiene que pagar alrededor de 30.000 millones de dólares a la Unión Europea cuando se vaya, por una serie de cosas que se supone que están acordadas y que al salir Gran Bretaña hay un déficit, por lo tanto tiene que cubrir. Boris Johnson ha dicho, oye, ¿por qué tenemos que pagar esto? Lo cual evidentemente genera un problema, porque además Gran Bretaña tiene, como estaba renegociando con Chile, tiene que renegociar con varias partes, Y uno podría pensar que si no hay acuerdo va a tener que renegociar con la Unión Europea. ¿En qué pie queda eso? Bueno, el problema de Boris Johnson es justamente que ha hecho promesas tan extremas que hay que ver hasta dónde puede llegar y hasta dónde le cobran el electorado, porque además va a asumir por un periodo bastante acotado y bastante corto. Theresa May, si es que hubiera permanecido, las elecciones eran, entiendo que a fines del próximo año, por lo tanto, Johnson tiene poquito tiempo para A, ejecutar el Brexit, como no lo pudo ejecutar Theresa May, y B, presentar un plan coherente que no hunda la economía británica para competir en unas elecciones que desde ya se prevén bastante impredecibles.
Va a ser muy complicado, porque si lo más probable es que si sale Boris Johnson, el Reino Unido se va a ir el 31 de octubre con un hard Brexit, y eso no solamente no le va a impactar al Reino Unido, sino que a Europa y por ende a nosotros.
Ahora, Boris Johnson, tú lo hubieras dicho hace 15 años, Boris Johnson y Donald Trump en la presidencia de primer ministro, Mónica Pérez, yo creo que Londres se desmayaba.
Se desmayaba. Bueno, así están las cosas. Muchas gracias a mis dos queridos infiltrados de hoy.
Gracias a ti,
a Sebastián Rivas y Francisco Artaza. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Tenemos una entrevista política muy interesante. Está acá el senador Jorge Pizarro. Vamos a estar hablando de todo lo que se está cocinando tanto en el Congreso como la situación de la democracia cristiana. Nos vamos con los consejos de la Cámara Chilena de la Construcción, porque el mundo necesita seguir impulsando el desarrollo de ciudades más accesibles y equitativas. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Jeff Speck, reconocido planificador, diseñador urbano y autor del libro Walkable City, a la octava Conferencia Internacional de la Ciudad. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl. Y Campos de Chile nos recuerda que si necesitas una bodega para tu empresa, pongas atención, porque en Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio ideal para tu empresa. Visita bodegasenventa.cl y cotiza tu bodega. Y Aguas Andinas presenta su programa de capacitación Aguas Andinas en mi barrio, con el que ha apoyado a cientos de dirigentes sociales para potenciar su liderazgo comunitario. Si vives en Cerro Navia, La Granja, Ñuñoa, Peñalolén, Huechuraba o Talagante, pronto se entregará este beneficio en tu comuna. Vamos a la pausa y regresamos. Minutos y ya estamos acá en estudio y estábamos ya conversando con todo, con el senador demócrata cristiano Jorge Pizarro. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, buenos días.
Hay mucho de qué conversar, senador, así que entremos de inmediato en materia. Evidentemente, después del cambio de gabinete, el gobierno ha tratado de impulsar la agenda que tiene pendiente. Ya el gobierno ha dicho claramente, me da lo mismo que me lo rechacen, pero no puedo seguir empantanado con estas negociaciones eternas donde la oposición ni me dice que sí, ni me dice que no. Rechácenme si quieren los proyectos, pero avancemos, saquemos del camino esto. Presentó las indicaciones de la reforma previsional, que es una de las que está sobre la mesa, y más o menos se identificó este ente público que va a administrar este 4% adicional, pero ya la bancada de diputados de C, el presidente del partido, la democracia cristiana, también ha dicho que no le parece que eso corresponde al acuerdo que habían negociado para dar su voto en aprobar la idea de legislar. ¿Cómo está? Buenos días, primero que todo.
Bien, buenos días. Mira, efectivamente el gobierno tiene como obligación definir si va a insistir en las propuestas de reforma que ha hecho tanto en lo tributario como en lo provisional. El punto está en que ambas propuestas no cuentan con un respaldo claro ni siquiera en la ciudadanía. En el caso de la reforma de pensiones, todos sabemos que hay que legislar porque el sistema de pensiones actual no resiste más. Y en ese sentido, yo no he escuchado a nadie que esté en contra de generar un cambio al sistema de pensiones. Lo que pasa es que la propuesta del gobierno, hasta ahora, lo que hace es mantener el sistema de la AFP tal cual. Segundo, plantear posibles soluciones al aumento de las pensiones, pero a 30, 40 años plazo. Y lo que es evidente que las pensiones hoy día tienen que subir, sobre todo los sectores medios, porque está planteado un aumento a las pensiones básicas solidarias, al pilar solidario, pero no está planteado como una reforma rápida o como un aumento rápido a las pensiones hoy día que son del sistema de la AFP y de los sectores medios, llamémoslo así. Eso recién viene a mejorarse a un plazo larguísimo y, por supuesto, lo que todo el mundo ha entendido es que los cambios tienen que implicar un aumento ahora. Entonces, frente a eso, con la propuesta del gobierno, no se consigue ese objetivo. Y esa es la razón por la cual nosotros desde la oposición le hemos dicho, mire, no estamos dispuestos a decir que hacemos una reforma, pero que no soluciona ni el problema de fondo, ni le mejora las pensiones a la gente ahora.
¿Usted ha sido crítico?
Porque eso es despertar falsas expectativas, y eso ya la gente no resiste que le sigan diciendo cosas que después no se cumplen.
Pero fue su propio partido el que permitió que esta discusión se haya podido, se haya podido instaurar en el Congreso, cuando los diputados de la Democracia Cristiana, con un acuerdo que hacen con el gobierno, permiten la idea de legislar. Usted ha sido crítico a esta negociación que hizo la presidencia de su partido.
Yo
al parecer, como que introdujeron este elemento de que todo se centraron en este 4% adicional, que por una parte no se quiere entregar a la AFP, pero como que el gobierno se resiste hasta el día de hoy a decir que no se lo van a entregar a la AFP, porque la AFP también podrían formar estas comisiones administradoras del 4% adicional. En ninguna parte de la ley o de las indicaciones que ellos enviaron dicen que la AFP están proscritas de entrar a gestionar este 4%.
Claro, parte del problema es que no hay claridad en las partes de qué es lo que acordaron. Digo, cuando digo las partes,
usted
digo
parte,
el gobierno,
pues, es su partido.
El gobierno y el presidente del partido, porque es una negociación que hizo el presidente del partido con una parte de los diputados, en que unos entendieron una cosa y el gobierno parece que entendió otra. Entonces, hasta el momento el gobierno dice, yo cumplo con el acuerdo enviando al Congreso una indicación que cree este Consejo Autónomo Estatal. Y los diputados nuestros han dicho, mire, esto no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque, curiosamente, ese ente autónomo estatal que se podría crear no administra los fondos. Lo que va a hacer es licitarlo para que otros sectores privados administren. Entonces volvemos al mismo tema del principio. Primero, no hay una propuesta donde se plantee cómo vamos a mejorar las pensiones en los sectores medios ahora, y por otro lado, esta creación de este Consejo Autónomo es como una alternativa falsa, porque no va a tener la capacidad ellos de administrar y darle garantía a los chilenos que sus fondos se van a administrar bien. Entonces, estamos frente a un problema. Y el segundo problema grave es que no se plantea absolutamente nada en términos de lo que nosotros hemos dicho, incorporar un concepto de solidaridad mínima que permita que a las pensiones actuales, que son muy bajas, se produzca un aumento a partir del próximo año. Este aumento recién empezaría con el aumento del 4% a 30, 40 años plazo, y eso no es solución. Así que estamos frente a una grave impasse, como se dice, con el agravante, como bien dices tú, de que no se sabe qué es lo que acordaron claramente para aprobar la idea de legislar. Por eso fue mi inquietud, mi cuestionamiento a la forma como se hizo eso, porque hoy día estamos en el peor de los mundos. El gobierno cree que tiene un acuerdo, presenta las indicaciones, la ADC cree que tiene un acuerdo, y frente a las indicaciones que se presentan dicen, mire, esto no es suficiente. Y más encima eso le significó un costo de división interna dentro de los diputados. No te olvides que sacaron al presidente de la comisión, se produjo un quiebre en la bancada.
Tuvo un problema, además, más para nombrar al presidente, perdieron la presidencia de la comisión también.
Además un problema con el resto de la oposición, con los cuales los diputados nuestros y los equipos técnicos venían trabajando en conjunto. Y la negociación que se hizo, prácticamente la misma que desde la oposición se podía haber hecho en conjunto. Entonces, este es un negocio suma cero, porque no dice quién gana en esto. ¿Qué es lo que está cediendo el gobierno? En la práctica, nada. ¿Qué es lo que está ganando la ADC o la oposición en este caso? Que el gobierno admita que va a haber un consejo autónomo, pero no para administrar, para licitar a otro.
Sí.
Tanto es así que las propias AFP están reclamando, porque uno ve las declaraciones del señor Santa Cruz hoy día, y con razón dice, mire, están creando un ente, pero la responsabilidad de recaudar, de entregar después las cotizaciones a este otro fondo, después de recibir y pagar las pensiones futuras, sigue siendo de la AFP. Entonces, si nos están dando toda esa responsabilidad a nosotros y no vamos a poder administrar nada, ¿de qué se trata ese otro ente? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, creo que hay mucha confusión. Lo importante, Mónica, es que cuando uno aprueba la idea de legislar, la ventaja que tienes es que puedes seguir explorando otras fórmulas, puedes seguir explorando otros instrumentos. Yo creo que el llamado que hay que hacerle al gobierno, en particular al ministro de Hacienda y de Trabajo, es que se abran definitivamente a la posibilidad de generar una suerte de fondo, una suerte de solidaridad intergeneracional o intrageneracional que permita que haya recursos que puedan destinarse a un mejoramiento de las pensiones, que en promedio del sistema de la AFP hoy día, en el caso de las mujeres, creo que son 178,000 pesos, en el caso de los hombres, 230,000 pesos. Si tú no mejoras eso, entonces no tiene sentido decirle a la gente que vamos a hacer una reforma que no va a cambiar nada.
Esa es una discusión que estamos hablando como más en específico. Yo lo quiero retrotraer un poquito para atrás y sumar todo lo que hemos aprendido de la encuesta CEP, donde el gobierno baja, pero la oposición capitaliza cero. El problema de las pensiones es un problema real de los chilenos. Los chilenos tienen una preocupación por sus pensiones, por los bajos montos de las pensiones. Y ven esta discusión política que se está centrando al final en este 4%, que para el sentido común del chileno dice, más encima...
Se ha centrado más la discusión ahí, yo coincido contigo.
Y no, esto es el tema. No termina de resolverme nada. Entonces, nuevamente vemos esta separación entre la gente, sus necesidades, sus problemas reales, y los políticos que se están peleando por cosas que realmente dicen, esto es una, al final voy a tener que estar preocupado de mi 4%, de mi 10%, al final, y mi pensión va a seguir igual, y la gente igual, quien sea que administre mi plata, va a ganar plata y yo no.
Yo coincido contigo, creo que...
¿Cómo piensan ustedes conducirse, cómo cree usted que se deben conducir como oposición frente a que hay una necesidad real de la ciudadanía? El gobierno dice que ustedes van a pagar el costo de ser obstruccionista. Nosotros vemos, como periodistas y como gente, como opinión pública, que el país está trancado por esto de que el gobierno no puede avanzar ni para bien ni para mal en el Congreso. Entonces, sabemos que el gobierno tiene parte de su responsabilidad, pero ¿cómo cree usted, cuál es el mea culpa del punto de vista de la oposición?
Vuelvo al principio, cuando te dije que es fundamental legislar y modificar el sistema de pensiones, eso significa un desafío para todos. Y cuando digo para todos, es para toda la sociedad chilena. Porque esta reforma tiene que ser una reforma más estructural y no solamente, mire, voy a mejorar un instrumento o voy a subir unos poquitos pesos en el pilar solidario y le soluciono el problema a los chilenos de 40 años. Eso no resiste por lo que dices tú. Entonces, el gobierno lo que ha dicho, yo mantengo el sistema, presento una propuesta donde aumento la capacidad de ahorro de los chilenos. Y esa posibilidad de aumentar en la capacidad de ahorro de los chilenos, entonces en 30, 40 años más los que empiecen a cotizar ahora van a tener mejores pensiones. En la lógica eso tiene sentido, pero la realidad es mucho más fuerte, porque la realidad de hoy y que lo que requiere el país hoy es que hagamos una mejoría sustancial en las pensiones que se entregan hoy día a los chilenos. Esa parte no está en la propuesta. Entonces, aquí el gobierno presiona a la mayoría en el Congreso diciéndole, mire, ustedes aprueban lo que yo estoy diciendo o se arriesgan a que la gente les eche la culpa de que no van a tener una mejoría en las pensiones. ¿Y nosotros qué le decimos al gobierno? Estamos de acuerdo en legislar siempre y cuando se aumenten las pensiones ahora. La propuesta del gobierno no aumenta las pensiones ahora. Cuando el presidente dice que las pensiones van a mejorar en un 40%, lo que no le dice a los chilenos, tal como está presentado el proyecto, es que va a ser en 30, 40 años más. Porque hoy por hoy, como está planteada una gradualidad y que la ley empieza a aplicarse de aquí una cantidad de años más en términos del ahorro, de cómo se aporta ese 4%, de la administración, etcétera, entonces estamos planteando soluciones potenciales a futuro, no ahora. Volviendo a tu primera pregunta, ¿qué hacemos entonces? Lo que tenemos que hacer objetivamente en el gobierno y en la oposición es un acuerdo muy amplio donde se incluya un elemento de solidaridad. Este debate de si el ente es público o cómo quien administra el 4%, creo yo que es un debate falso.
Pero lo que no lo han impuesto ustedes, lo han puesto la Democracia Cristiana.
Lo ha impuesto quienes hicieron un acuerdo que no ha sido bien transparente, porque nadie sabe bien en qué consiste.
¿Qué es el presidente de su partido?
Ni ha sido tampoco algo beneficioso para el trabajo de entendimiento entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué? Porque creo yo que se pretendió sacar una ventaja pequeña, comunicacional, y hoy día estamos empantanados.
¿Usted está dispuesto a ceder eso, que sea un ente público el que administre el 4% y abrirle la puerta al AFP?
Yo estoy porque exista efectivamente un ente público, autónomo, como existe en otras actividades, que sea el que realmente administre. Porque eso por lo menos va a permitir una modificación al actual sistema estructural en que solo las AFP tienen esa facultad. Mira, te quiero decir, Mónica, que ni siquiera es importante quién administra al final. Lo que exista es que haya mayor transparencia y la oportunidad de que las personas sean las que decidan. Porque cuando dicen, es que las personas van a poder elegir y ir al 4%. Bueno, las personas también podrían elegir que ese nuevo ente autónomo, público, podría también administrar no solo el 4%, podría administrar el 14%, ¿por qué no? Si hoy día dentro de las AFP se pueden cambiar de una AFP a otra. A la inversa, soy de los que creo también que si un chileno quiere que todos sus ahorros vayan a la AFP, lo administra la AFP, si no es ese el problema.
Pero ese es el problema que ha planteado la oposición. El presidente dijo que el chileno sea quien determine dónde va su plata y quedó la escoba después del discurso.
Claro, porque lo dijo pegado a la no creación de esta instancia o este ente autónomo.
Entonces lo que usted propone es
la
creación de una
AFP
pública, básicamente.
No lo llamemos AFP pública porque eso genera todo un problema ideológico. Lo que me interesa a mí es que exista un ente público que tenga la autonomía suficiente, que permita recaudar estos nuevos ahorros, porque un 4% es bastante poco. Uh-huh. Nosotros hemos planteado que deberíamos llegar al menos a un 5,5% más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se tenga la posibilidad de generar un ente solidario, ese fondo solidario tiene que estar compuesto por aporte del Estado, por aporte del empleador y por aporte del trabajador. Entonces, con un 4% es absolutamente insuficiente.
Yeah.
Y ese es parte del debate que no se quiere hacer, porque es ahí donde tenemos la oportunidad real de mejorar pensiones.
Me queda solo un minuto para terminar y quería...
¿Un minuto? ¿Rápido hablamos?
Sí, súper rápido, se nos pasó el tiempo. cerrar simplemente diciendo cómo... ¿Ve usted, muy en términos globales, la perspectiva de poder negociar con una oposición tan desarticulada como hasta ahora, que incluso usted mismo está en desacuerdo con lo que el presidente de su propio partido negoció?
Nosotros, la oposición, tenemos un desafío muy grande, y es ser capaces de retomar condiciones o generar condiciones para articular una oposición que tenga un carácter más unitario, que ojalá pueda priorizar los acuerdos por sobre las diferencias que objetivamente tenemos, y que permita que el día de mañana, cuando digo el día de mañana, de aquí a fin de año, a mediados del próximo, seamos capaces de tener una propuesta político-programática alternativa al gobierno de la derecha, y que eso pueda permitir que los chilenos tengan una alternativa de gobierno real. Ahora, eso pasa por recomponer todas estas desconfianzas, todas estas diferencias, todos estos problemas que hemos tenido en la tramitación de estos proyectos. Cuando yo te decía que el costo que se ha pagado por la división de nuestra bancada de diputados es un costo que se paga también por la diferenciación y el distanciamiento con otras bancadas. Y cuando tú quieres enfrentar temas comunes, la reforma tributaria, lo que viene en materia institucional, de fortalecimiento de las instituciones, la cuenta pública del presidente,
sí,
planteó este tema, y a mí me parece que es un tema tan importante como el de las pensiones, porque aquí tenemos que recuperar confianza en el sistema judicial, en el Ministerio Público, en el Congreso, en el Ejecutivo, en la Contraloría, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en toda la institucionalidad. Lo que va a ser la descentralización del país, la implementación de los gobiernos regionales en el Tribunal Constitucional, en fin, una serie de instituciones. Ahí lo que se requiere también es un gran acuerdo político. Y en eso creo que la oposición tiene que ser más abierta, tiene que ser más generosa entre nosotros para buscar acuerdos, pero por sobre todo, Mónica, tú lo dijiste al principio, todas las encuestas indican que hoy día la oposición no es alternativa de nada. Nosotros hoy día no estamos en condiciones de ofrecerle a los chilenos una alternativa a este gobierno, o decirle, mire, en 2, 3, 4 años más vamos a ser capaces de generar una propuesta con contenido que además pueda asumir un liderazgo único o común. Eso hoy día no se ve. Y a mi juicio es el gran desafío que tiene la oposición.
Muy bien, muchas gracias, senador Jorge Pizarro, por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien.
Buenos días.
Nosotros nos vamos rápidamente, vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Buenos días.